El domingo pasado, perdón, hace tres domingos, no pude acabar Apocalipsis 19, le estoy leyendo unos versículos. Así que por favor, en su Biblia, Apocalipsis 19, versículos del 17 al 21. Esta parte es lo que habla del Armagedón. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Déjenme explicarles qué es lo que ha ocurrido. La profecía bíblica ha empezado a desarrollar el cuadro de lo que va a ocurrir en el planeta Tierra cuando Jesús regrese por segunda vez. La Biblia dice que va a ocurrir, que Jesús va a venir. Cuando sus apóstoles vieron que Jesús ascendía a los cielos, Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, les dé ese mandato, y vieron que Jesús ascendía, dos ángeles se pusieron al lado de Jesús, y ellos se quedaron atónitos, y los ángeles le respondieron, este mismo Jesús, tal como lo habéis visto ir al cielo, así también volverá. Así que la Biblia dice claramente que Jesucristo va a regresar. Pero Jesucristo no va a regresar naciendo en un profeta de la fe Bahá'í, Abdullah o Shabaraday o nada por el estilo. Porque Jesús no va a volver a nacer, sino Él va a regresar otra vez al planeta Tierra. La Biblia nos habla de un periodo de 7 años que se conoce como el periodo de la gran tribulación o la tribulación. Sin embargo, este periodo de tribulación, donde un personaje mundial va a tomar el control político, económico del mundo, no puede hacer eso aún porque hay en el planeta Tierra una presencia que lo refrena. Este líder mundial, que la Biblia indirectamente le llama como el anticristo, no puede tomar escena, no puede empezar a manifestarse porque está, vamos a decir, reprimido. ¿Y quién es quien lo reprime? El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice que es el Espíritu Santo, la iglesia, quien retiene al anticristo. Y dice que el Espíritu Santo será quitado. Y cuando el Espíritu Santo va a ser quitado, dice, aquel inicuo, aquel hombre de perdición, va a tomar el control del planeta Tierra. Así que lo que va a ocurrir es que si el Espíritu Santo es quitado, y yo, cuando le entregué mi vida a Jesús, y le dije, Jesús, ven a mi corazón, ¿quién vino a morar a mí? El Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice que yo soy templo del Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo se va, y el último versículo del Evangelio según San Mateo dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Solo queda una explicación: si el Espíritu Santo se va, yo no me quedo, me voy con él. Y eso es lo que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que se conoce en la teología, en la escatología, como el rapto o arrebatamiento. De la noche a la mañana, cuando el Señor venga como ladrón por la noche por su iglesia, millones de personas van a desaparecer. Así de simple. Tú mañana llegarás a tu casa, prenderás el televisor y escucharás en la radio, millones de personas han desaparecido. La gente no sabe lo que ha ocurrido. Algunos creen que es el rapto que habló la Biblia. Otros dicen, no, que son los platillos voladores que están secuestrando a la gente. Bueno, algo va a ocurrir. Así que, presta atención, porque la palabra de Dios nos escribe y eso va a pasar. Yo, que lo único que hice para acercarme a Dios fue reconocer que era un vil pecador, y Dios me tomó y Dios me cambió. Lo único que va a ocurrir en mi vida, cuando el Señor se vaya, yo me voy con Él, van a haber dos eventos paralelos. Un evento paralelo en el cielo y un evento paralelo en la tierra. Los eventos paralelos para los creyentes, para los que forman parte de la iglesia del Señor, los que tienen una relación personal con Jesucristo, vamos a estar en el cielo y vamos a pasar por un juicio. El juicio por el cual yo voy a pasar, y ustedes, si tienen a Jesús en su corazón, se conoce como el juicio ante el tribunal de Jesucristo. No se asusten, que no va a ser un juicio de obras, sino va a ser un juicio con respecto, no va a ser un juicio de salvación o condenación, sino va a ser un juicio de premiación. Va a ser como cuando uno va a un podio olímpico a recibir la medalla, el galardón. Cada uno recibirá un premio de Dios. Inmediatamente después de la premiación, las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Y quién es la novia? Nosotros. Y después del matrimonio viene el gran banquete, la gran cena de las bodas. Y esto habíamos visto, el último capítulo que vimos en Apocalipsis 19, el 18, habíamos visto sobre las bodas, en el 19, las bodas del Cordero. Ahora, mientras eso ocurre en el cielo, ¿qué es lo que ocurre en la tierra? Y lo que ocurre en la tierra es terrible. Se empiezan a derramar las trompetas de la ira de Dios, los sellos de la ira de Dios y los vasos de la ira de Dios. 777, que determina un juicio justo de Dios. Tú podrás preguntar, ¿cómo es posible que Dios derrame juicio sobre la tierra? Es que Dios no está haciendo eso, es el mismo mundo el que se está destruyendo a sí mismo. Y es la única forma como Dios puede llamar la atención de los individuos. Fíjense, por ejemplo, yo conozco personas que tuvieron que hundirse en el lodo, caerse de cara contra el piso para reaccionar y empezar a buscar a Dios y vivir de acuerdo con Dios, porque la naturaleza del hombre es así. Yo a veces le pregunto, y le pregunto a muchos amigos o gente, y digo, no, yo vivo cuando me da la gana, y le digo, ¿qué te tienes que pasar para que reacciones? Dime, ¿qué te tiene que pasar? ¿Quedarte inválido? ¿Qué cosa? Dime, ¿qué tienes que esperar para que vengas a los pies de Jesús? ¿Por qué el hombre es tan necio? Y no es otra cosa que el intento de Dios de tratar de llamar la atención del hombre. Y en medio de esas plagas que van a ocurrir y que ya las hemos ido estudiando, va a acabar eso con una confrontación final que se conoce como la batalla de Armagedón. El líder mundial que va a tratar de gobernar un imperio mundial, acá hay como 400, 5, 6, 7, 8, un montón de asientos, pasen nomás, con toda confianza. El líder mundial va a tratar de gobernar y va a tratar de sojuzgar a todo el mundo, pero un grupo de países se le va a oponer. Y al final, dos ejércitos se van a encontrar en lo que se conoce como el Valle del Megido, en Israel, en las planicies de Jezreel, y ahí va a ser la última gran batalla, donde dos ejércitos se juntan y se enfrentan para entre ellos atacarse. Pero de repente dice la palabra, y ahí nos habíamos quedado, Jesús desciende del cielo con sus huestes celestiales, con sus ángeles y con nosotros, la iglesia, para terminar de una vez por todas con este sistema del mundo. Versículo 17. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congréguense a la gran cena de Dios. Fíjense que la profecía bíblica dice que cuando Jesucristo regrese, tiene que entrar por la puerta dorada o por la puerta del este. Cuando ustedes hoy día ven una postal de Tierra Santa de Israel, ahí se aprecia una cúpula como un planetarium dorado, que es el Domo de la Roca, la Mezquita de Omar. Pero se ve un muro, y en el muro se ve una entrada que está cerrada, la han tapado, la han cerrado. Y me dice, ¿por qué esta entrada está cerrada? Porque la profecía bíblica dice que esta entrada va a estar cerrada hasta que el Mesías la abra y entre a través de ella. Así que Jesús va a descender y va a entrar por esa puerta, anunciando que él es el Mesías para los judíos. Aquí dice que el ángel clama e invita a las aves para la cena. ¿Se acuerdan? Hay dos cenas nada más. Y las posibilidades son dos. O tú eres el invitado a comer, o tú eres el plato de fondo. Así que si tú no estás en la primera cena, que eres el invitado a comer en las cenas de las bodas del Cordero, tú vas a ser el plato de fondo para los buitres, para los gallinazos y para todos los que se congreguen ahí, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Es decir, allí en el Valle del Megido se concentrarán los ejércitos y la matanza será tal que va a ocurrir, dice que el valle será cubierto de cadáveres. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra. ¿Quién es la bestia? El anticristo. a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Los ejércitos se tornan contra Jesús. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta, que representaba al líder de un sistema religioso falso, que había hecho delante de ellos señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron hallados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Nos habla que el anticristo y el falso profeta son lanzados a un lago de fuego. Y fíjense, cuando la Biblia habla del infierno, utiliza tres palabras griegas diferentes. Quiere decir que literalmente podríamos hablar que cuando se habla comúnmente en la Biblia del lugar de los muertos, se habla de tres lugares. Uno de ellos se conoce como el Hades, o Sheol, Sheol en el hebreo, que normalmente se entiende como el lugar de los muertos, que es temporal. Porque vamos a verlo más adelante en el capítulo 21, que el Hades entregará a sus muertos para el juicio final. Así que el Hades es un lugar temporal. En este momento, si tú mueres, solo hay dos opciones donde puedes ir. Pablo dijo, ausente en el cuerpo, pero presente para el Señor. Si yo que soy creyente muero, yo me voy a la presencia de Dios. Ustedes podrán decir, ¿qué autoestima, qué se ha creído este? Que se muere y se va al cielo. Yo recuerdo una vez, tenía un amigo que era un pastor alemán, pero no era un perro, era un pastor alemán. Que él siempre decía dos opciones, o con Dios o sin Dios, o de él o enemigo de él. Y recuerdo una oportunidad que él dijo, quiero que levanten la mano los que están acá completamente seguros, 100% seguros, que si se mueren se van al cielo. Y yo vi que gente levantaba la mano. Y había un amigo ahí presente, yo fui uno de los que levanté la mano, pero había un amigo, Ángel se llama él, que le dio tanta cólera, y estos, ¿qué se han creído? Para saber que tienen entrada directa al cielo. Es que la entrada directa al cielo no es por mí, yo no hice nada, es por él, por Jesús. La salvación no es por obras, es por gracia, es un regalo de Dios. Y lo único que tengo que hacer es abrir los brazos y aceptarlo y recibirlo. Eso es todo. Así que si yo me muero, me voy a la presencia de Dios. Y si una persona se muere y no tiene esa relación personal con Jesús, se va al Hades, o al lugar de los muertos, hasta el día final, hasta el día del juicio. Yo tengo entendido, según la ley del karma, que yo voy a pasar por diferentes estadios sucesivos de reencarnaciones, mientras voy ascendiendo en el plano astral, de tal forma que mi aura sea luminosa y hermosa, y yo llegaré hasta ese estado en el que finalmente terminaré lo que se llama el estado del nirvana, en el cual, como una gota en un océano, yo seré esa gotita cuando haya alcanzado mi último estado de perfección, que me fundiré en esa mar cósmico, esa energía positiva, ese prana llamado fuerza cósmica o Dios. Y yo le digo, quien te dijo eso te engañó, porque la Biblia no dice eso. En Hebreos 9:27 dice, está dispuesto a los hombres morir una sola vez, y después de esto el juicio. Va un muchacho y le dice a su pastor, pastor, yo estoy convencido que cuando me muera me voy a reencarnar en burro. Y el pastor le responde, es imposible, uno no puede reencarnarse dos veces en el mismo animal. Así que aquellos que mueren creyendo que tienen la oportunidad de convertirse en cucaracha, en tapo, renacuajo, se van a llevar la gran sorpresa que yuhu, vamos al juicio. ¿A mí me dijeron que llevaste un tanto? No. ¿Quién te dijo eso? Hebreos 9:27. Está dispuesto para los hombres morir una sola vez y después el juicio, así de simple. Pero como Dios me ha dicho, yo he leído un libro de un psiquiatra que hipnotizaba a la gente y la gente iba retrocediendo a su infancia y de repente ¡pum! Saltaba una vida y resultó que fue fue un magnate en las incursiones cuando entraban a las minas de la guerra, y después de repente retrocede y resulta ser una doncella en la corte de la reina Victoria, y de repente retrocede y pum, resulta ser que estaba con Cristóbal Colón en una de las carabelas, y de repente retrocede. Eso, estoy convencido que cuando una persona se deja hipnotizar, está dejando su alma abierta a la influencia de espíritus demoníacos. Así es, quien habla cuando una persona está hipnotizada no es la persona, sino es un demonio. En Deuteronomio 18 dice que Dios abomina el consultar con los muertos, los horóscopos, la brujería, la hechicería, y es abominación para con Dios cualquiera que practique esas cosas. Pero Madame Fifi es increíble. Ella me lo dice todo. Pues cuando partes de este mundo vas a tener a Madame Fifi por toda la eternidad a tu lado, en un lugar bien calientito. Así que en lugar de los muertos, un lugar se conoce como Hades. Otra palabra que se utiliza en el griego es la palabra abuso, que se ha traducido al español como abismo. ¿Recuerdan ustedes cuando en Apocalipsis vimos que un ángel abrió las puertas del abismo y salieron unos, como unos escorpiones voladores que atacaban a los hombres? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Una de las plagas, una de las más terribles que vieron. Y después dice que Satanás va a ser atado, encadenado en el abuso, en el abismo, por 1000 años. Ya vamos a verlo en un ratito. Así que está el Hades, está el abuso, están seres espirituales encarcelados. Y es el tercer lugar, que es el que aparece acá, que se llama el lago de fuego, que no es otra cosa que la palabra griega Gehenna, que literalmente podríamos traducirlo como infierno. Así que podemos saber teológicamente y decir que el infierno aún no existe, porque el infierno va a ser inaugurado al fin de los tiempos. Pero sigamos nomás con el texto, el 21 y último del 19. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, termina un cuadro que es terrible, un cuadro que es apocalíptico, un cuadro que es sanguinario, sangre, muertos, cadáveres, aves que están comiendo los cuerpos en descomposición, mayor es la cantidad de muertos que la capacidad de enterrarlos. Ese es el cuadro como acaba este capítulo. Sin embargo, el juicio de Dios ha acabado. Han muerto todos aquellos que guerrearon contra aquel que venía en el caballo. Han muerto todos aquellos que tenían la marca de la bestia, el 666, o lo que eso represente. Sin embargo, no toda la humanidad ha muerto, y nos encontramos que va a empezar lo que se conoce el milenio, pero 1000 años en el planeta Tierra con Jesucristo reinando. Pero en el milenio van a existir dos tipos de personas. ¿Cómo que dos tipos de personas? Yo que fui arrebatado o morí antes, llegué a la presencia de Dios, me pasé por todo ese tono, la premiación, la boda, el tono, y bajé. Yo voy a co-gobernar con Jesús en el milenio. Pero hay otro tipo de personas que van a ingresar al milenio. ¿Quiénes son? Son los sobrevivientes de la tribulación. Así que, a ver, hombres de carne y hueso, vamos a llamarles mortales, que van a entrar al milenio, que se casarán, que se reproducirán, pero van a estar otro tipo de personas, nosotros, la iglesia, y los santos del Antiguo Testamento, los que murieron creyendo en Dios, que vamos a estar con cuerpos glorificados, cuerpos a la imagen y semejanza a la que tuvo Jesús, que podía atravesar paredes, pero lo podían tocar y podía comer. ¿Será ese cuerpo igual o será ese cuerpo diferente? La Biblia dice que será un cuerpo redimido, un cuerpo incorruptible. Y nosotros nos encargaremos en esos 1000 años de ¿Quieres saberlo?
Vamos al Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículos del 1 al 3. Realmente este capítulo es corto. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañasen más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Fíjense que no habla de un ángel especial, es un simple ángel que es el oponente de Satanás, que lo va a agarrar a Satanás y lo va a meter en esta prisión. Satanás va a quedar preso por 1000 años para no engañar. Ahora, yo hago la pregunta que ustedes están pensando: ¿por qué será soltado otra vez? ¿Por qué no se queda ahí para siempre? ¿Por qué lo va a soltar? ¿Por qué va a soltar después que ha acabado el milenio, 1000 años de Jesucristo gobernando, y cuando acabe el milenio, Satanás va a ser librado? Yo di una explicación, y es: hubo gente que ha nacido durante el milenio. Ha habido gente que la única opción que ha conocido es el gobierno de Jesucristo. Jesús gobernando desde Jerusalén, todos nosotros gobernando en diferentes lugares del mundo. La misión de nosotros por 1000 años será de instruir a esta gente mortales que amen al Señor, prepararlos en los caminos del Señor. Al final de los 1000 años, ellos tendrán la oportunidad de decidir, de escoger. Dios, una de las cosas más grandes que ha hecho ha sido autolimitarse al darnos libre albedrío. No somos máquinas y no somos robots que respondemos a algo predeterminado. Tenemos libre albedrío. Si Dios nos hubiera creado a todos nosotros con un microchip que nos va a obligar a recibirlo, no va a ser algo natural, espontáneo, de corazón. No va a ser algo impuesto. Es como cuando en las elecciones que hay en Cuba, hay elecciones para alcaldes, elecciones para prefectos o regidores, etcétera, etcétera, y uno va a votar, abre la balota de votación y solamente hay un candidato. Estás obligado a ir a votar. Se dan cuenta que esa votación no tiene ningún sentido. El hombre, Dios, le da la capacidad de decidir. Eso es lo que quiere, que el hombre decida sí o no. Josué dijo: en lo que respecta, yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes hagan lo que quieran. El profeta Elías, en el monte Carmelo, ante la multitud de personas y los profetas de Baal que estaban ahí, dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si es Baal, vayan en pos de él, pero no jueguen, que sí, que no, defínanse, o Dios o Baal. Así que eso es lo que Dios le da al hombre, esta opción de escoger. Lo que a mí me sorprende es ver ¿cuántas personas le harán caso a Satanás? En un entorno perfecto. El entorno perfecto. No creo que nadie gobierne mejor 1000 años que Jesús sobre la tierra. Donde habrá justicia, donde habrá equidad, donde todo el mundo será instruido, donde no habrá desgracia. Y en medio de ese entorno perfecto, Satanás se levanta y las multitudes de hombres le van a seguir. ¿Qué nos demuestra eso? Muestra la depravación del corazón del hombre. Jeremías dijo, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo.
Dígame, ayúdenme a pensar en voz alta, ¿cuántos son los años que el hombre en promedio puede vivir plenamente? ¿Cuántos años son? 80 años vivir plenamente. Yo creo que en la infancia uno no se da cuenta y no lo vive plenamente. ¿Cuántos años? ¿Serán 60 años? ¿Será 60? ¿70 quieren? Ya pongamos 70. 70 años que el hombre puede vivir plenamente. Ahora dígame, en el estado actual del mundo, de los 70 años que un hombre vive, ¿cuántos de esos años son años de felicidad y cuántos son años de dolor, de tristeza, de amargura y de desgracia? ¿Cuántos años de plenitud nos quedarán? ¿20? ¿40? ¿2? ¿1? Pero he llegado a donde quería llegar. Nosotros no podemos, por más que nos esforcemos, poder tener 70 años de plenitud o 50 años de plenitud. Dios nos va a dar el privilegio de vivir 1000 años para hacer todo lo que quisiste y soñaste y nunca lo pudiste hacer. Cuando Dios llame ahí ante el tribunal de Jesucristo, llame Lucho García adelante y yo pase, está su nombre escrito en el libro. Sí, señor, pero este bandido no sabe lo que ha hecho. A ver, traen el file de Lucho García. Bueno, de hecho, lamentablemente tu currículum no es como esperaba. A ver, te quería poner como gobernador pues de una de las islas del Pacífico Sur, pero no te da tu currículum. ¿Qué te parece? Tienes que escoger entre Chincha y Cañete. Señor, yo quería, señor, una isla tropical. Quería Tahití. No te da para Tahití. Escoge Chincha o Cañete. Vamos para Chincha, familia. Pero ¿saben qué? En esos 1000 años que yo pase en Chincha, voy a tener mi fábrica de chocolates. ¡No! Porque me encantan los chocolates. Y podré hacer todo lo que quise. Yo sé que Jorge escogería alguna isla en un mar donde pueda correr tabla, porque le encanta correr tabla. Pero podrán hacer todo lo que quisieron. Yo tengo una amiga a la cual amo mucho, que está en silla de ruedas. Y ella me dice, no sabes cómo espero el milenio, porque voy a danzar y bailar como nunca he bailado. 1000 años gobernando con Jesús, donde todas tus expectativas se quedan cortas ante la capacidad de lo que puedes hacer. Y el hombre sigue siendo tan necio que en esos 70 años, disculpen la palabra, para muchos miserables, se aferran a ellos y todavía tienen el descaro de darle la vuelta a Dios y decir, yo vivo mi vida como me da la gana. ¿Es o no es el hombre necio? Eso no es el corazón del hombre pervertido, de acuerdo a la palabra. 5 y 6. Pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora sí, se les hizo un menjunje. Primera muerte, segunda muerte, primera resurrección, segunda resurrección, por favor, aclárame. Bueno, es muy fácil. La primera resurrección que la Biblia describe se va a dar en diferentes etapas, y es de la resurrección de creyentes. En el capítulo 28 de Mateo, cuando Jesús resucitó, Mateo nos cuenta y se movieron los sepulcros. Y algunos muertos caminaron y se fueron con el Señor. En el rapto, otro grupo de nosotros, nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo a la imagen de Jesús. Y durante el periodo de la tribulación, los mártires, conforme van muriendo, van yendo a la presencia del Señor. Así que la primera resurrección no es otra cosa que resurrección de creyentes. De creyentes. La segunda resurrección es para incrédulos. Y esa segunda resurrección, ellos despertarán para el juicio ante el trono blanco. Todos vamos a enfrentar la muerte. Y la Biblia habla de dos muertes. Muerte física, la primera muerte. Y la segunda muerte, muerte espiritual. ¿Qué persona cree que es capaz de pasar sobre la muerte? Tarde o temprano, un ser querido a quien amamos nos toca la puerta para darnos la noticia.
se partió. La medicina ha avanzado tanto que hoy día nos priva de escuchar de testimonios de la gente en el umbral de la muerte. Usted lea libros de hace 50 años o de 100 años y van a ver cuando un hombre de Dios, cuando un creyente moría, estaba en su lecho moribundo, los familiares ahí mirando, y de repente el moribundo se levantaba, se incorporaba, abría sus ojos, levantaba sus manos y decía: Jesús, has venido por mí, qué hermoso es esto. Y empezaba a mencionar a sus parientes que habían muerto: fulana, fulanita, y pum, y caía. Imaginen la satisfacción y la paz que dejaba en el alma a los seres queridos ver a su familiar incorporarse, decir: Jesús, has venido por mí, y caer. Traían otros testimonios, aquellos que en el lecho de muerte empezaba a gritar: ¡No! ¡Son unos seres horribles que quieren arrastrar! ¡No, no! Y los parientes volteaban a ver al médico, y el médico está delirando. Porque era la respuesta que daban. Porque no era algo en el mundo físico. Sin embargo, estaba el espíritu en el umbral de un mundo que va más allá de nuestra comprensión. Y eso era lo que ocurría. Si naces una vez, vas a morir dos veces. Pero si naces dos veces, vas a morir una vez. ¿Cómo es eso? Si yo nazco una vez en este cuerpo y me muero sin Dios, ¿qué es lo que me va a pasar? Mi primera muerte es la física, y mi segunda muerte será separación eterna de Dios. Pero si yo nazco dos veces, ¿cómo nazco dos veces? Primero en la carne, y segundo, nacer por segunda vez se llama al hecho de la conversión, cuando uno dice: Jesús, te recibo en mi vida, ya no puedo caminar sin ti, quiero vivir en una comunión real contigo. Ahí uno nace por segunda vez. Y cuando uno nace dos veces, solo morirá una vez. Será la física. Muerte física si le llega antes del rapto, o muerte física también cuando este cuerpo se transforma en un cuerpo a la imagen de Dios. Segunda de Corintios 5, del 6 al 8, nos habla de esto. Cuando un creyente está ausente en el cuerpo, está presente para el Señor. Versículos del 7 al 10. Cuando los 1000 años, 5 minutos, le acabo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y estuvieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, ¡zum!, y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, Gehenna, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya les había dicho, una multitud va a seguir. Será la última rebelión. Gog y Magog representan a dos pueblos que entrarán en el milenio. Fíjense, Dios ni siquiera se levanta para luchar con ellos. ¡Pum! Los consume. Otra cosa que me llama la atención: Satanás es echado a la Gehenna, infierno eternamente. Allí están el falso profeta y el anticristo, que fueron echados 1000 años antes. Ahí están. ¿Y qué es lo que dice? Y Satanás, y fue echado el falso profeta, el diablo, y será el reino de Satanás, y él vivirá como siempre y le servirán los demás. ¿Dice eso? Fíjense, porque muchos creen que en el infierno el diablo va con su tridente rojo, con su cola en punta de flecha, y que él es el que dice y decide. No, él sufrirá también. Para él no será un lugar de recreo, para él será un infierno también. Y la última parte, versículos del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados a la Gehenna, el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí nos describe el juicio del gran trono blanco. Algo ocurre, y dice en el versículo 11 que la tierra y el cielo huyeron. Y eso es lo que pudo haber ocurrido. En segunda de Pedro 3, del 10 al 13, dice que los elementos ardiendo se van a consumir y va a parecer como que el mundo fuera un pergamino y ¡prum!, se desaparece. Algo va a ocurrir, el mundo físico va a desaparecer. Fíjense, estando en la universidad, hasta ahora los científicos y los estudiosos tienen una contradicción que no pueden entender, y es ¿qué es lo que mantiene unido al núcleo del átomo? En el núcleo del átomo hay cargas positivas que se llaman protones. Agarra un imán, agarra la parte positiva, y agarra otro imán la parte positiva y trata de juntarlos. ¿Qué ocurre? Cargas iguales se repelen. Físicamente, lógicamente y científicamente, los núcleos de los átomos no podrían estar como están, tendrían que haberse repelido. ¿Qué cosa es lo que los sostiene? No saben. Y algunos le han llamado en forma de broma la goma cósmica, o la supergoma atómica, que mantiene los árboles, los átomos, los núcleos unidos. Sin embargo, en Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice que es Jesús el que sustenta la creación. Hasta que algo ocurrirá y ¡bum! Una bomba nuclear, ¿saben lo que es? Una reacción en cadena porque se bombardea el núcleo de un átomo. Y la energía que bota es la misma energía que se necesita para tenerlos juntos. Imagínense lo que es eso, el poder de Dios. Bueno, y dice que Jesús sustenta el mundo, ¿no? Nos habla después del juicio de los inconversos, de la segunda resurrección. Este juicio ante el gran trono blanco, ni tú ni yo lo vamos a pasar. Yo voy a estar en el juicio del trono blanco sentado ahí en el tribunal. Y de repente llamarán, ¡vino que aparezco! No, a mí no me lo pueden llamar, porque a mí no va a estar también. Me van a llamar a, vamos a poner un nombre cualquiera, Alan García. Entonces, se le juzgará por sus obras. Y fíjense que habla de los libros y el libro. Los libros en plural parece que fuera un libro en el que están anotadas todas nuestras cochinadas. Y el libro de la vida es el libro en el que está escrito el nombre de todos aquellos que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, aquellos que nacieron por segunda vez. Está su nombre escrito. Así que esta persona será juzgada por sus obras. Y fíjense, dicen, pero yo estoy bueno. A ver, tú mira la cocina que está y mira eso, y cómo hiciste lo otro. Y el hombre no tendrá excusa. Y dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Fíjense que la muerte la personifica. La pelona, como dicen. Y hay muchos estudiosos que creen de que sí, que el ángel de la muerte existe, y que es un demonio, y que eso que ustedes ven en los chistes, en los dibujos animados, una calavera con su, con la parca, con su túnica negra, y que va con su una especie de hoz, es real. Bueno, sea como sea, no importa. El asunto es que se les echó ahí y se acabó, y dice, y nunca más. Dice, y los que no se hayan escrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Vean, algo ha ocurrido. Dios se ha sentado sobre el trono. Dios no creó el infierno para la humanidad, y el infierno recién será inaugurado al fin, cuando Satanás se ha echado ahí. Pero van a haber hombres que por voluntad propia van a decidir ir ahí. Sea como sea, nosotros no tenemos excusa algún día cuando estemos delante de Dios y le digamos, Señor, a mí nadie me dijo. El Señor te preguntará, ¿si tenías una Biblia en tu casa? Bueno, sí, hay una grandota de adorno. ¿Y leíste la Biblia? Bueno, de vez en cuando, en religión, en el colegio, cuando... El hombre no tiene excusa. ¿Por qué no me dijiste? En Amós 9:9 el profeta dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Dios no quiere que su creación sufra, pero Dios no te puede obligar. Ven a mí, no te puede obligar, es tu decisión. Tú eres el que decide, Señor, de una vez por todas, ya me cansé de luchar. Si es cierto esto, si tú has cambiado a una persona como Adel después de 22 años de drogadicto, si has cambiado a personas comunes y corrientes, me puedes cambiar a mí. Y ¿sabes qué? Jesús puede hacer de ti una nueva criatura. Mingo, Iván, Dios puede hacer de ti una nueva criatura. Lo único que tienes que hacer es desearlo. Yo no quiero decirles a ustedes, si no se entregan a Jesús se van al infierno, jaja, va a ser carne rostizada. No quiero decir eso. No quiero que ustedes lleguen a Dios porque tengan temor en el infierno. No quiero que esa sea su motivación. La Biblia describe algo que va a ocurrir, pero Dios no lo quiere para la humanidad. Por eso Dios nos lo revela, para advertirnos. Es como cuidado, precauciones, no hagas eso. Es como aquel día que estando en la casa de Mingo y Cari, me dice que quisiera popcorn, el maíz, en un tazón de plástico. Y me dice, pero ¿no tiene que ser algo especial? No, yo he visto que mi sobrino lo hace. Yo, que no sé nada de cocina, le aconsejé a Karin que lo hiciera. Cuando lo sacó, el molde estaba todo que se destrozaba el plástico. ¿Sí? Yo no tengo la capacidad de, pero Dios sí tiene la capacidad. Pero Dios quiere que sea tu decisión. Eres tú el que tienes que decidir. Dios acá lo habla y dice, si tú crees en mí, tengo unas bendiciones abundantes, una riqueza que sobrepasa todas tus expectativas, por amor. Si tú me dejas, yo te cambio. Si tú quieres, yo vengo a tu vida. Pero si no, no te preocupes, vive como quieras. Hay unas advertencias. En algún momento de tu vida, detente. Si no lo haces hoy día esta oración, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, detente ante Dios, tú y Él.